está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas madrugadas, aquí llegamos ya, listos para la segunda cita de nuestro viaje, con la garganta un poco estropeada, hacia esos otros mundos que aquí nos gustan, esos otros mundos que están ahí fuera y que vamos a visitar en unos segundos. Decía Jorge Santayana que la vida no se ha hecho para comprenderla, sino para vivirla, como los misterios que aquí nos acompañan, esos que cada semana tratamos de desentrañar aquí en Radio Nacional, dentro de este espacio en blanco que se abre ahora cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias. Algo que nos encanta hacer en estas dos citas y algo que ya comenzamos con los saludos de todo el equipo, incluido Paco Bermúdez, que esta noche se encarga de nuestro mágico sonido. Para todos nosotros, un placer estar aquí llegando estas dos horas hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Y esta noche nos llegan temas que os pueden ayudar en este viaje que realizamos por la vida. Y hay premios, 4 entradas. Ayer anunciábamos, Jorge Astiaro va a estar en Valencia, 2 entradas para 4 personas, es decir, 2 juegos de 2 y 3 libros, además de uno de nuestros invitados, David Benito, que estará dentro de poco con nosotros hablando del Área 51, la forma, nuestro teléfono gratuito 900-137-137 y el email espacioenblanco@rtv.es. Además, a través del muro de Facebook, entráis en Facebook, buscáis el espacio en blanco y ahí estamos cada día con más personas reunidas en torno a este punto del misterio. Son 2 entradas, pero para 4 personas. Si queréis ver alucinar en Valencia con Jorge Astiaro, me dicen desde el control. Y a las 2:09, 1:09 en las Islas Canarias, daros más datos del viaje que queremos realizar esta noche y atentos, viene con muchas claves.
Esta noche deseamos revelaros datos de un antiguo conocimiento olvidado que nos habla de las líneas del dragón. Según algunas hipótesis, las líneas ley o campo magnético terrestre, conocido desde tiempos históricos como las sendas del dragón o las líneas de luz, serían unas alineaciones de energía que se localizan en vórtices magnéticos en la mayoría de los lugares sagrados del mundo. En ellas se han localizado sitios sagrados como los círculos de piedras, monumentos megalíticos, iglesias o cementerios, que habrían sido construidos con algún propósito desconocido por pueblos prehistóricos. Descubrir ese propósito y esos lugares será nuestra intención esta noche. Y atentos, nuestro invitado nos dará informaciones muy útiles que nos pueden ayudar a vivir mejor. Comenzamos. Las venas del dragón se abren esta noche para vosotros.
Saludar a nuestro primer invitado, Daniel Rubio. Ya está con nosotros. Buenas noches, Daniel.
Buenas noches.
¿Cómo ves el estudio? Así. Estamos en un flamante estudio precioso de Radio Nacional, pero es que este señor se dedica a estudiar determinadas energías que hay por ahí. ¿Influyen tanto en la vida de los seres humanos?
Influyen más de lo que imaginamos, sí.
Y sin embargo, qué ciegos estamos y qué sordos a todo ello, ¿verdad?
A veces sí, a veces no. Porque la vida a veces nos va colocando con estas cosas, aunque culturalmente no está muy aceptado.
Déjame que dé algunos datos suyos. Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, licenciado en Psicología Clínica, fundador de Terra Aurea. Haces también formación en psicología, has tenido y psicoterapia, radiestesia, geobiología, has dado charlas y conferencias en diferentes lugares y haces cursos sobre geobiología y arquitectura sagrada. Sí. ¿Por qué? ¿Dónde te vino a ti esa historia?
Pues realmente no te lo sabría decir, pero es una cosa que desde hace mucho tiempo apareció ahí en mi vida. Y además para mí siempre fue una sorpresa preciosa, porque lo que me ha pasado con la arquitectura sagrada, en contra de lo que me ha pasado, por ejemplo, pues con el psicoanálisis, con la psicología clínica, que yo lo tenía que ir estudiando, tenía que irlo trabajando, etcétera, elaborándolo para luego presentarlo, es que ha sido al revés. De repente yo sentía cosas en los lugares sagrados, sentía cosas que ya sabía, no sabía por qué las sabía, y después me las iba encontrando.
Ya, me dicen que te acerques un poquito al micrófono, si acaso... Eso, te desplazas un poco, o te has sentado ahí por alguna razón.
Sí. No, porque me has puesto tú, me has dicho, siéntate aquí. Sí.
Que mires más el micrófono, me dice Paco Bermúdez, nuestro compañero.
Bien.
Es decir, que vale. De alguna manera eso te eligió a ti, ¿no? Y te ha ido buscando.
Sí, siento que hay algo, que hay un vínculo importante por lo que sea con ello.
Vale, esta noche yo quiero, te contaba, ¿no? De vez en cuando los programas los hacemos porque sentimos una necesidad interna de comunicar ciertas cosas, ¿no? No sé por qué, antes de marcharnos de viaje, ¿te acuerdas? Ya conectamos, íbamos a Egipto, hemos estado hablando de que están pasando cosas allí. Yo conecté contigo y dije, quiero que vengas al primer programa, de hecho es el segundo que hacemos desde la vuelta de vacaciones, porque tenemos que hablar de esos temas. Algunas claves quiero que demos a nuestros oyentes. ¿Es cierto que por dormir en una mala posición, en una cama, puedes llegar a tener un cáncer?
Bueno, vamos a ver. Hay que ser delicados con el tema, porque no se puede hablar de causas y efectos tan tremendas, ¿no? Dormir en una cama en una mala posición. Pero es cierto que hay lugares donde la confluencia de energías pueden ser tan fuertes que provoquen a largo plazo un factor de riesgo para la salud muy fuerte, y entre ellos puede ser el cáncer.
Yeah.
No todos los cánceres tienen que ver con estas cosas, pero es cuando nos encontramos una casa, por ejemplo, una cama en la que uno duerme una serie de horas todos los días, 8 horas, la tercera parte de tu vida más o menos, ¿no? Donde el cuerpo está en reposo, pero de repente esa cama por cualquier casualidad coincide que está en la vertical de un cruce de corrientes de agua subterránea y puede haber una falla, y además puede haber influencias de tipo de campos eléctricos, electromagnéticos, microondas, etcétera, etcétera. El cuerpo tiene que entrar en una defensa de todo eso, y efectivamente nos encontramos lugares donde la gente no descansa en un primer momento, donde a medio plazo comienzan a aparecer problemas físicos que se van cronificando y donde a largo plazo pueden aparecer problemas realmente graves.
Eres cauto tú. Recuerdo con Mariano Bueno, hace muchos años, quizá el maestro en España de la geobiología, él decía, había casos incluso en Francia, de un edificio que toda la gente que dormía en la misma habitación, estaba situada
en la vertical.
En esa vertical, habían desarrollado en exactamente el mismo lugar un cáncer.
Efectivamente.
Si tenían la cama en un determinado sitio y eso daba en el estómago, todos tenían cáncer de estómago, o si había una variación de hígado, siempre al lado, por esa radiación extraña que tenían.
Hemos conocido casas cancerígenas aquí, por ejemplo, en Segovia.
En España también.
En España, sí. Hemos conocido lugares donde el mismo cáncer se desarrolla en toda la vertical de un edificio.
¿Hasta ese punto pueden llegar la influencia de esas energías?
Hasta ese punto pueden llegar.
Bueno, 2:15, 1:15 en las Islas Canarias. Queremos esta noche llegar a conocer algunas de esas energías que funcionan, sobre todo conocerlas y tratar de, no sé si defendernos, pero por lo menos estar avisados. Tras esa introducción, nuestro primer invitado, Daniel Rubio, empieza a contarnos historias.
Queremos en estos primeros minutos descubriros unas extrañas líneas que al parecer surcan toda la Tierra. Se las ha conocido como las venas del dragón. También llamadas líneas de luz, estas líneas telúricas bautizadas así por Watkins son trazados geométricos que unen como una malla los lugares sagrados de culto tradicional. Sirva como ejemplo que una de estas líneas ley, quizás la más conocida en España, recorre y conforma el Camino de Santiago. Las líneas ley son descubiertas en 1925 por Alfred Watkins, un arqueólogo aficionado de Hereford, Inglaterra. Lo significativo es que donde dos o más líneas ley se cortaban, solía haber una antigua iglesia, un cerro significativo, una fuente, una ermita, un cementerio, una gruta, un crucero o cruz del camino, un megalito o cualquier otro tipo de hito de carácter sagrado. Las líneas ley, como Watkins llamaba a estos trazados que enlazan monumentos, constituían una red telúrica invisible que recorría la Tierra mostrando las denominadas energías telúricas. ¿Conocían nuestros antepasados estas energías? ¿Por qué lo hemos olvidado? ¿Es cierto que sobre ellas se asientan la mayoría de los monumentos sagrados de la humanidad? Escuchemos a nuestro invitado.
Se me había olvidado saludar a algunos oyentes que han venido a vernos desde Valencia, aunque están en Madrid, a viejos amigos Rafa Agustino, Aurelio, buenas noches, del Escorial, han venido a ver, nos ha traído un vino, que eso sí que tiene que ser un pecado, ¿no? Dice el equipo que lo tengo que compartir con ellos, Aurelio González. No lo sé, si lo, pues sí, claro que lo vamos a compartir. ¿Qué es eso de las líneas Leyte? Primero, Daniel.
Bueno, vamos a encontrar como conceptos diferentes haciendo referencia a las líneas ley, pero como bien habéis señalado anteriormente, surge en Inglaterra y surge fundamentalmente a través de todos los alineamientos que son de carácter rectilíneo en Inglaterra. Luego hay digo rectilíneo en el sentido de que van pasando por iglesias, colinas, en las que se van excavando caminos y van creando líneas totalmente rectas en los lugares, ¿no? Lo que pasa que luego ha habido controversias, hay mucha información, mucha desinformación, y luego ha habido como mucha generalización cara a todo lo que es la relación con los lugares sagrados, porque realmente lo que es el porqué, hasta donde yo conozco al menos ahora mismo, el porqué de esta línea Leyte no lo conocemos, porque este tipo de alineamientos están particularmente rectos, no se conocen, ¿no? De hecho, cuando cogemos la experiencia de luego de los lugares sagrados, vamos a descubrir que hay verdaderas mallas energéticas que se van creando, porque no solamente cuentan las energías que vienen del subsuelo, que las cosmotelúricas, que luego podemos mencionar las características claves que tienen, sino otro tipo de energías horizontales que van operando de unos lugares a otros. Por ejemplo, las iglesias, es muy interesante observar cómo en las iglesias románicas se crean estructuras donde entra una línea que viene de otra iglesia, pero porque entra una energía de tipo horizontal directamente que viene y sale de esa iglesia, puede haber un tipo de muro muy particular, un tipo de curva en un lugar, donde sale de repente otra línea que suele ir hacia otra iglesia, o lugares megalíticos. Yeah. Lo que pasa que es importante saber que muchas iglesias de esta época están enclavadas en lugares donde había antiguos megalitos. El origen está en los megalitos, en la época anterior.
Yeah. Esas líneas significa que hay una malla debajo. Yo he visto alguna vez algunas representaciones como si fuera una cuadrícula por debajo de la superficie de la Tierra en la que hay diferentes tipos de energía. No sé, trato de explicarlo, tú eres el experto.
Puede ser una malla de esas características o de otra, no solamente una cuadrícula. Claro, porque empiezan a juntarse.
¿Qué tipo de influencias hay? ¿Agua?
¿No? Por ejemplo, siempre cuando vamos a encontrar el lugar sagrado, siempre nos vamos a encontrar el agua subterránea. Pero antes que el agua subterránea, los maestros canteros hacían verdaderas virguerías cuando no había agua subterránea. Eran unos excelentes radiestesistas. En la iglesia de Lo que no lee no existe el agua subterránea, por ejemplo, y tienen que recurrir al truco de colocar cantos de lechos de cantos de río, ¿no? Cantos rodados de río, como simulando, porque ellos tienen la memoria del agua subterránea, la colocan como si fuese un lecho de agua subterránea y los radiestesistas se vuelven locos encontrando agua subterránea en un lugar donde no lo hay, pero consiguen la energía a nivel etérico que necesitan y quieren para la iglesia. Pero antes que el agua subterránea, que es fundamental, es la energía del dragón, que es lo que han relacionado con las líneas ley. Pero la energía del dragón tiene que ver...
Las venas del dragón.
Las venas del dragón, que llamaban los chinos. O fijaros que es un símbolo totalmente universal en todas las culturas, que representa cierto tipo de corrientes telúricas de la Tierra. Más líneas del dragón vamos a encontrar en un lugar, por ejemplo, has nombrado Santiago de Compostela, más importante va a ser el enclave sagrado que nos encontramos en ese sitio. Es como, digamos, la corriente del fuego de la Madre Tierra, la que emerge, que luego se va a combinar con la corriente de agua. Y eso es lo que va a producir el vapor que le va a dar la especialidad y la particularidad a ese lugar en la base energética. Luego están ya todas las estructuras que se van creando, que es ya la estructura geométrica, la estructura del peso, la estructura del edificio, la dedicación, la orientación, la geometría luego va a ser fundamental, porque es la que va a marcar todo el ordenamiento de ese tipo de energías. Piensa que son lugares que en una casa nos influirían de un modo que no sería positivo a nivel de la salud, como factor a largo riesgo, habría muchos factores que habría que mirar, pero que en un lugar sagrado, sin embargo, se dominan, se va a ver en el crismón. Cuando nosotros vemos el crismón en una iglesia, estamos viendo la geometría, es lo que va a ver el maestro cantero cuando se dirige a una iglesia, lo primero que busca es el crismón.
¿Qué es el crismón, para que no lo sabe?
El crismón es este símbolo que vamos a encontrar, que es como una especie de P con una X que encontramos en algunas iglesias, y un alfa y el omega. Entonces nos está dando la salida del sol en los distintos solsticios y equinoccio, y las puestas de sol, está dando la cimunorte, está dando la angulación, cuadrilátero solsticial, cuadrilátero lunar, te hablo en estos términos, ¿no?
Sí.
Y un dato muy importante, desmonte en abajo una serpiente. Si la serpiente está totalmente por encima de la barra, nos está diciendo que las energías telúricas no están dominadas en la iglesia. Si la barra pasa por encima de la serpiente, vemos que la serpiente está por encima y por debajo, las energías telúricas están dominadas. En cuanto el maestro cantero ve el crismón, ya sabe cómo funciona la estructura energética de la iglesia.
Sabían mucho esa gente, ¿no?
Sabían bastante, sabían muchas cosas, no tenían AutoCAD, no tenían el Vectorworks, y sin embargo eran capaces de manejar, no tenían ordenadores, que creaban de la nada estructuras con su cuerda de 12 nudos y con una pequeña herramienta que ellos tenían, creaban estructuras totalmente dirigidas a la expansión de la conciencia del ser humano.
Eso lo hemos olvidado nosotros ahora.
Lo hemos olvidado a nivel cultural, vamos a ver. Yo aquí tengo una hipótesis, y es que no creo que esté tan olvidado como nos creemos. Pero sí hay intereses ahora mismo muy establecidos en este planeta que no quieren que estas cosas salgan. Sin que llegue a ser una tesis paranoica, ¿no?, de conspirativa, pero hay que empezar a ver que hay cosas que se conocen, cosas que se saben. Precisamente lo que vengo descubriendo, que las personas que más han podido investigar ese tipo de temas son los que han tenido más dinero, y curiosamente son Estados Unidos y los rusos, con toda la economía y con todo el poder militar que han podido tener, y vienen investigando desde hace muchísimo tiempo muchas de estas cosas, y nos llegan, yo creo que migajas de lo que ellos deben estar manejando a otros niveles. Es importante saberlo.
En un momento vamos a hablar de geometría sagrada, dando pasos un poco en toda esta historia. 900-137-137 nuestro teléfono. Debajo de la superficie de todo, de toda la Tierra, están esas líneas, están esas cuadrículas, está esa malla. Aquí debajo tenemos también...
La Tierra tiene... Vamos a ver, ¿cómo lo podríamos pensar? Hay que pensar lo que es el ser sagrado de la Tierra, el ser sagrado del planeta. Hay una configuración que es energética, la Tierra tiene sus hélices, sus fuerzas. Hay una disciplina que ha canalizado ahora mismo, hace 3 años, Daniel Lillier, que se llama la tutorología, y nos da unas claves, las claves que faltaban. Todos estamos marcados en el momento que nacemos, todos pensamos que es por la astrología, pero también estamos marcados por las influencias de las fuerzas, las subfuerzas y los elementos de la Tierra en el momento que estamos naciendo. De hecho, hay toda una posición interna de una serie de cosas que nos suceden, nuestro carácter, nuestra personalidad, que nos marcan, incluso a nivel colectivo, en el papel que cumplimos, por ejemplo, en un momento tan importante como está sucediendo en este planeta, en lo que viene pasando hace unos años y los 2 próximos años, que tiene que ver con la misión, digamos, vamos a decirlo de esa manera, que cada uno traemos también a nivel colectivo, a nivel de lo que es la transmutación energética que hacemos. Los seres humanos cumplimos una función fundamental, y es la de transmutar las energías telúricas y elevarlas. Nuestra misión no es bajar la energía cósmica para meterla a la Tierra, sino elevar ahora mismo la energía telúrica y llevarla hacia el cielo. Fíjate qué es lo que hacían los maestros canteros en aquella época con nuestros templos. Pero ellos mismos vaticinaron que al cabo de unos 1000 años los templos ya desaparecerían. Pero lo que podemos empezar a darnos cuenta es que desaparecen, porque ahora mismo somos capaces en nosotros mismos de tomar por fin la conciencia y el nivel de lo que se hacía en aquellos templos.
¿Sí?
Efectivamente, porque ahora mismo en el templo nosotros activábamos por los caminos debajo de las claves lo que eran los centros energéticos en aquella época, y hoy día somos capaces de activar los centros energéticos en cualquier punto del planeta, porque todo el planeta es sagrado.
Déjalo ahí. 2:26 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Queremos hablaros de geometría sagrada y recordar ese concurso 900-137-137 en nuestro teléfono. Seguimos tras esos datos que queremos daros.
Enigmas, misterios, imaginación, espacio en blanco en Radio Nacional.
La geometría sagrada es un concepto planteado por el esoterismo y el gnosticismo. La creencia básica es que existen ciertas relaciones entre la geometría, la matemática, la espiritualidad, Dios y diversos conceptos místicos. La geometría sagrada es un conjunto de interpretaciones asociadas a elementos geométricos y matemáticos a los que se le atribuyen significados religiosos. Se trata de creencias sostenidas en la antigüedad y en la época medieval que influyeron en la construcción de templos, iglesias y arte religioso. La divina proporción, los sólidos platónicos, los pentagramas son algunos de tantos otros conceptos geométricos cuya relación con la naturaleza ha sido profundamente estudiado por diversas culturas a través de nuestra historia. En tantos de estos casos, dichas relaciones han sido descritas en términos de alusiones divinas y espirituales, como llaves de las grandes verdades sobre la naturaleza del universo. Es este el origen de la geometría sagrada, presente en todas las grandes culturas madre, como los griegos, hindúes, egipcios, romanos y celtas. Hablaros de ella será nuestro próximo objetivo.
Pues a ver si nos puedes explicar así brevemente, conciso, de una forma sencilla, qué es eso de la geometría sagrada.
Bueno, vamos a ver.
Difícil te lo pongo, ¿eh?
Sí, no me lo pones fácil, no. Vamos a ver. En primer lugar, hay que decir que no es una cuestión en lo que vamos conociendo que forme parte solamente del orden de las creencias. Es algo que puede ser tremendamente experimentable cuando empezamos a descubrir que hay unos patrones que se llamaron sagrados porque fueron recogidos en su momento en ciertas escuelas ocultas, ciertos grupos iniciáticos que debían ese conocimiento llevarlo, pero que en realidad teníamos que hablar de una geometría totalmente natural. No hay ninguna diferencia entre la geometría natural, en mi opinión, y la geometría sagrada. Es la posición de conciencia la que nos permite trabajar en todo caso con todo ello. Hay una geometría bellísima. Yo he tenido el gran regalo y la gran oportunidad de haber trabajado con Raymond Montarcy, que yo creo que él debe tener o debe ser un compañón o debe tener una relación profunda con los compañones. Es una hipótesis totalmente personal.
¿Siguen existiendo?
Sí, yo creo que sí. Desconozco esa. Sí, siguen existiendo, porque lo que yo he podido hablar con algunas personas, como Louis Gossier, por ejemplo, en Francia, ya mayor, sobre el tema, han estado trabajando en el tema. Entonces, yo creo que está saliendo todo un saber ahora precioso a partir de lo que podemos llamar la geometría de la latitud, a partir de unos cálculos que hoy día que ellos tardaron un año, dos años en poder hacer con el cálculo de las sombras, a partir de la sismundi, monolito que colocaban en un lugar y comenzaban a tomar sus medidas, que le establecían así lo que era luego el perímetro del cuadrado de la iglesia, la tabla cuadrada, a partir de ahí la tabla redonda, la tabla triangular, etcétera, y podían ir elaborando todo lo que era el proyecto en el suelo, en dibujo, luego en madera y luego al final la construcción de la iglesia. Es impresionante que podemos crear un mandala, como el que te he enseñado antes, sí. A partir de una única línea, que es el azimut norte, se crea un cuadrilátero, que es el cuadrilátero solsticial.
¿Ese azimut tiene que ver con la salida del sol?
Efectivamente, ese azimut nos da la salida del sol en el solsticio de verano. Entonces, A partir de ahí, fíjate, ya tenemos unas medidas sagradas que podemos obtener del lugar, que simplemente si yo hago una casa en esa proporción de ese cuadrilátero solsticial, que es el del lugar donde yo estoy, ya he puesto mi casa en resonancia con el sol en ese sitio. Se hacen experiencias, se han hecho experiencias muy interesantes, hasta con árboles, con cultivos, colocando estas medidas, y son cultivos mucho más exquisitos, mucho más ricos, que cuando los haces, incluso mucho más productivos que cuando se hacen de otra manera. Lo que tenían los maestros canteros antiguamente, el saber que tenían era una relación con lo sagrado. Eso es lo que hemos perdido en esta cultura. Esta cultura donde el dinero impera y absolutamente todo, y lo borra absolutamente todo, ellos tenían esa relación con lo sagrado, y a partir de estas herramientas que eran capaces de establecer, desarrollaban todo un mandala donde que nos lo vamos a encontrar en nuestro románico, en el gótico, en la estupa tibetana, en la pirámide de Egipto. Si nos vamos con el mundo maya, nos lo podemos encontrar
en Machu Picchu.
Nos lo vamos a encontrar en todas las estructuras, en los crowles, en Stonehenge. Es siempre la misma. Fíjate, te lo comentaba, lo hemos comentado incluso en otro programa la vez anterior, cómo hay un dato que es precioso, es una maravilla, y es que en todas las estructuras sagradas que se han creado en el mundo, también en estructuras civiles, estructuras sagradas porque eran un soporte de lo que eran en las distintas religiones en cada momento, pero hay algo que va más allá todavía de la religión, y es los maestros canteros tenían todos en común un manejo de la misma geometría, fuera la que fuera la cultura, el espacio y el tiempo que se empleara, y los mismos patrones de lo que la geología nos permite conocer, ¿no?
Permítame te pregunto. Sí. ¿Significa que eso había un conocimiento singular de todo el mundo, que llegaba a todo el mundo? Porque si las mismas formas de construcción están en Machu Picchu que en la Gran Pirámide, que en las catedrales góticas, ¿de dónde viene ese saber?
Yo creo, yo tengo la hipótesis, que es mi hipótesis en ese sentido, de que tiene que haber un conocimiento anterior a todas las culturas conocidas, que es un conocimiento que probablemente provenga de la Atlántida, porque tiene que ser un conocimiento único. El que ha llegado a todos los lugares, y ha llegado en tiempos y en espacios muy diferentes. Aparte de la transmisión oral que se había hecho. Pero ellos sabían manejar con esa geometría, sabiendo colocar el peso adecuado con la estructura arquitectónica, crear los efectos que necesitaban.
Ya, estás diciendo con eso que gran parte de los, o todos los, construcciones sagradas tenían una finalidad.
Totalmente. Cuidado, y no todas las finalidades eran muy sagradas.
Me lo explique eso.
También había finalidades que eran políticas, también había finalidades que eran de tomas de poder sobre el colectivo humano. La gran historia de la geometría sagrada también es, por un lado, desde el lado de la cantería, de los maestros canteros, es la historia de la trascendencia del ser humano, pero también es la historia de la gran manipulación muchas veces de los seres humanos, a través de lo que ha sucedido con distintas iglesias en distintos momentos.
Me tienes que dar algunos ejemplos de iglesias. Había unos señores que tenían ese conocimiento, los canteros conocían ese tipo de historias, la plasmación, digamos, práctica de ese conocimiento sagrado, y se construían determinadas formas con un fin concreto, ¿no?
Totalmente.
Catedral de Santiago de Compostela, por ejemplo.
La Catedral de Santiago de Compostela es una maravilla, está en uno de los lugares, según un enclave energético impresionante, donde tienes un cruce impresionante de redes sagradas, de venas del dragón. Fíjate, la Catedral de Santiago de Compostela, hay un trabajo precioso de Blanche Mertz, que fue la persona que inició a Mariano Bueno en el tema, que murió hace ahora unos años, ¿no? Y entonces es precioso, la estructura energética de la Catedral de Santiago de Compostela es exactamente la misma estructura energética que la Catedral de Chartres.
¿Sí?
Con sus 14 canalizaciones de agua subterránea, aparte de la gran corriente que hay a 37 metros de profundidad por debajo de la catedral. Y entonces, claro, esto hace pensar que tiene que haber un eje entre Chartres y Santiago de Compostela, al menos en las personas que lo han estado construyendo. Hay canalizaciones donde se busca ese punto que van a tocar los peregrinos o la gente cuando va a Santiago, que tienen que tocar el santo, tienen que subir a tocar el santo. Bueno, ese es el punto que coincide con la concentración donde interseccionan las 14 canalizaciones hechas adrede por los maestros canteros. El problema que ha habido en la Catedral de Santiago de Compostela, que las últimas reformas que se hicieron, creo que fueron por los años 50 y tantos, no es un dato que sea muy preciso, pero como había humedades debido al tema del agua subterránea, entonces se taparon con cemento, y eso fue una barbaridad. fue una cosa que fue hecha con buenas intenciones, pero el efecto es que eliminaron uno de los factores fundamentales que hacía que ese lugar sea realmente mágico, yeah, en el sentido más bello de la palabra mágico.
Déjame entonces que matice cosas. Es decir, que antes de construir tenían ya concreto primero los medios para hacerlo, la situación, la orientación, los materiales,
sabían lo que hacían,
y sabían que reuniendo todo eso hacían determinada...
Sabían lo que hacían, porque además normalmente los constructores estaban en un trabajo de conciencia personal, se estaban construyendo a sí mismos. Muchas veces me he encontrado en iglesias que te dicen, hay una figura, y te dicen, no, ese es el constructor y demás. Es una barbaridad. Jamás un románico, jamás en el primer gótico, un constructor va a esculpir su propia figura, porque él no es importante. Es la obra lo que importa, porque en la obra se busca un trabajo colectivo de trascendencia del ser humano. Y eso está por encima absolutamente de todo. Y eso ha sido así para todas las culturas, para toda la cantería. Yeah.
Es decir, que los templos, esos lugares sagrados, están vivos o estaban vivos.
Están vivos o estaban vivos, lo has dicho muy bien. ¿Por qué? Porque a veces los... traigo una metáfora que es muy sencilla, que me gustó mucho, de Jabón Ben, me gustó mucho cómo la empleó él. La iglesia, habla en este caso de la iglesia románica, es como un motor magnético.
Un motor magnético.
Magnético, ¿no? El motor magnético tiene su imán por fuera, su estator, que es el edificio. El motor magnético tiene la corriente que le llega por los cables, que en este caso es la corriente del dragón y del agua. Y está el rotor. Y el rotor en la iglesia, en los templos, somos nosotros, los seres que vamos andando. Porque, lo hemos comentado alguna vez, las iglesias nunca se hicieron para estar sentados. Se hicieron para andar en ellas. Había que andar. Y de hecho vamos a ver todavía muchos templos en otras culturas. Vamos a ver la estupa tibetana, cómo las personas van andando, tocando los rosarios alrededor de todo el templo. El tema de andar es fundamental porque es el rotor que está funcionando.
¿Y siempre al contrario de las agujas del reloj?
No necesariamente. Ya. Eso ya los movimientos, ya hay sus más y sus menos con este tema. Puede haber incluso caminos establecidos que nos va a dar la simbólica en función de una intención precisa que necesitemos o en función de la intención precisa que la iglesia tiene. Toda iglesia tiene su intención precisa. ¿Sí? Toda iglesia va con unas energías determinadas a un lugar. Por ejemplo, Villalcázar de Sirga, que es la que más tiempo estudié, es una maravilla que os recomiendo que vayáis a ver siempre que podáis, que es una iglesia que funciona, que vibra por sí sola. Solamente vas a entrar y ¡bum! Y vas a sentir ese chorro de energía que te invade por todos los lados, ¿no? Es una iglesia descomunal, enorme, con una simbólica maravillosa. De repente, en un lugar descubres la figura de San Miguel Arcángel, descubres el dragón debajo, dominado y demás, y debajo descubres una mujer. Pequeñita, es una figura muy pequeñita. ¿Y dónde tiene esa mujer las manos? En el seso. Y te está indicando que todas las energías de esa iglesia van muy dirigidas al rojo. A las energías de nuestro centro energético del rojo. Ellos ya manejaban esos conceptos en aquella época, esos conceptos que ahora nos está trayendo la medicina alternativa, el mundo alternativo, que provienen un poco, se habla de los chakras, del esoterismo, etcétera, pero que cada día se va conociendo muchísimo más de todo este tema.
Cuando hablas del rojo, ¿qué te refieres? ¿Sexo?
Seso, no, el centro del rojo es el seso, pero es la fuerza de la madre tierra, es la voluntad, es la determinación, es la capacidad de lucha, es la encarnación en el planeta. También es la sexualidad plena, gozosa, placentera, que también se nos ha, en nuestra cultura, se nos ha escaqueado también muchísimo.
2:39, 1:39 en las Islas Canarias, 900-137-137, mogollón de preguntas tenemos, y yo quería que nos contaras todavía algunas cosas, espera. ¿Significa eso que cuando tú vas a una iglesia la puedes despertar si está dormida,
totalmente,
la puedes activar?
Totalmente.
Es decir, estaba construida con esa finalidad,
con ese sentido.
Sabiendo las claves que hay, puedes despertarla.
Había varias maneras de despertar las iglesias en su momento. Pues bueno, no nos podemos meter ahí ahora, pero una era, por ejemplo, con los cuadrados mágicos que se establecen cuando se abre una iglesia. Otra tiene que ver con unos golpes dados en un punto determinado que se encuentran de la iglesia, del altar, etcétera, ¿no? Pero hoy día hay una manera que es muy fácil, muy sencilla de poder. Ahora mismo, si dos o tres personas o uno mismo solo entra en conciencia en el proceso de un lugar, si es un grupo con la misma intención, muchísimo mejor, el proceso de conciencia, porque también los tiempos han cambiado. Entonces, el proceso de conciencia, el mismo planeta no es el mismo de hace mil años. La elevación del planeta también es muy importante en su evolución. La evolución nuestra también es importantísima. Una posición de conciencia en el lugar abre inmediatamente, muy rápidamente el sitio. No digo que tenga que ser una posición religiosa, digo de conciencia, que puede coincidir con que alguien sea religioso o no, o de una religión o de otra. Es una posición de conciencia en entrar en la resonancia de lo sagrado del lugar. De hecho, es muy importante cuando entramos en una iglesia, cuando vamos a entrar, hay algunas de las columnas que nos vamos a encontrar a la entrada, especialmente la que está tensionada, conviene tocarla. Conviene tocarla para entrar en resonancia con la piedra, porque si no, hay una, por decirlo metafóricamente y a veces no tan metafóricamente, se puede producir hasta una diferencia de voltaje de lo que tú llevas y de repente entras en un espacio y puede haber un verdadero choque. Mm. Hay gente que cuando entra en una iglesia y no entra, que es una iglesia que está activada y no entra con la suficiente posición sagrada de conciencia, lo hemos visto en Villalcázar de Sirga, entra en mareos, entra en vómitos, o sea, pasan cosas. Pasan cosas, las podemos explicar más o menos, pero pasan cosas. Lo que no podemos negar es que pasan cosas.
El otro día, hablando con Enrique Vicente, decíamos que algunos lugares había puertas estelares, llámalas como quieras, se estaban activando, monumentos sagrados se estaban activando. ¿Está ocurriendo eso? ¿Se puede hacer?
Sí.
¿El ser humano tiene un papel fundamental en ese proceso ahora?
El ser humano tiene un proceso fundamental en todo lo que viene aconteciendo en este planeta en los últimos años y lo que va a acontecer. El proceso de conciencia, el proceso de regeneración de la vida, el proceso de tener, nos, la vida nos va a colocar en una posición a todos donde vamos a tener que optar por una opción del espíritu, por una opción de la materia, por una opción de luz o por una opción de sombra. El proceso de tener que repensar, no se puede sostener más un mundo a costa del olvido de lo sagrado, que es tener tiempo para escuchar el canto de un pájaro, de lo sagrado que es el murmullo del agua cuando corre por la tierra, de lo sagrado lo que es el silencio que tanto nos cuesta y que necesitamos, de lo sagrado de una oración. Hay que recuperar algo del orden de la oración, del orden de la meditación, del orden del silencio, porque es esto lo que va a permitir las activaciones realmente. Hay que recuperar la relación sagrada con el planeta. Entonces, recuperar eso, pero sin ninguna cosa, quiero desmatizarla de cualquier cuestión religiosa sin más. Yeah. Hablo de algo profundo, de algo subjetivo además totalmente de cada uno, pero una posición consciente en relación al planeta. Lo que se nos pone en juego ahora mismo es el propio poder de nuestro pensamiento, el propio poder de nuestra creación consciente, es lo que va a determinar todo lo que van a ser los próximos años. Y afortunadamente muchas cosas que van a cambiar. Por eso están desapareciendo ciertos templos de las ciudades que marcaban lo que era el centro de la ciudad y cada vez aparecen más los Carrefour, los grandes almacenes que van ocupando lo que son los centros de estas ciudades.
Son los nuevos centros de poder.
Porque son los nuevos centros de poder. Pero esto no queda sin consecuencias. Va a ser el ser humano el que le va a tocar recuperar los héroes anónimos que somos cada uno, no los que aparecemos en todos los lugares o aparecen o demás, no, el ser anónimo que es cada uno en su vida cotidiana, confrontando y resolviendo cada una de las cuestiones en el silencio de su corazón, en el resentir de su corazón, con la tierra, con el cielo, en el lugar, en su verticalidad, allí donde cada uno se encuentra.
Ahora te pido que seas más concreto y que te mojes. Lugares que estén activados o que se estén activando o que haya que activarlos en los próximos años, de aquí al 2012, hablamos con Enrique, incluso este próximo año, el 21 de marzo, parece que van a ocurrir cosas. ¿Santiago de Compostela? Hay algunos oyentes que decían que habían sentido cosas extrañas en determinadas capillas de Santiago de Compostela. ¿Es así, no?
Sí. Santiago de Compostela tiene, sobre todo, la capilla esta que tiene la puerta norte, la pequeñita, la de la Cortichela. Es una capilla muy, 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 muy especial, muy especial. Mm. Pero vamos a ver. Yo pienso que tenemos que ser, en este sentido, puesto que me pides que me moje,
sí,
tenemos que ser cautos. No todos los fenómenos que vamos a ver son necesariamente positivos. Tenemos que ser cuidadosos de cuándo se puede estar manipulando o no manipulando las cosas. Cada vez van a aparecer más fenómenos, pero tenemos que empezar a resentir en nuestro corazón cuando los fenómenos son realmente ciertos, cuando responden a algo del planeta, cuando responden a algo evolutivo, o cuando responden a una toma de poder, o cuando responden a algo totalmente involutivo. Porque ahora mismo los niveles de manipulación están llegando a ser impresionantes.
Vale, o sea que hay que resentir con las cosas que...
Tenemos que abrir el corazón. No vale ya lo que nos cuente nadie. Esto es algo que va a ser imperativo en los próximos años. Tenemos que empezar a apartar creencias, tenemos que sentir en el corazón, incluso correr el riesgo de equivocarnos, porque si no es cuando nos equivocamos de verdad. Porque ahora mismo es totalmente todo manipulable con la electrónica. todo. Hay incluso fenómenos naturales que sabemos que han pasado y cataclismos que se sabe ya que han sido provocados. Podríamos hablar del proyecto HAR o de otro tipo de temas.
Hemos hablado
de los chentrails en algunos momentos. Cada vez están conociendo más datos, entonces hay que ser muy cuidadosos. Solamente hay una posición única para el ser humano, que es la posición de conciencia. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Que muchos lugares que se van a activar son lugares nuevos. Realmente estamos en un momento de cambio impresionante de nuestro planeta. Estamos acompañando, yo pienso que todos los seres humanos hemos nacido en este momento para acompañar a nuestro planeta, para elevarlo por nuestra posición de conciencia, para que se ubique esa nota musical que parece que está desafinada en la galaxia, y el planeta y la galaxia parece ser que van a ascender a unos niveles impresionantes, ¿no? Que esa gran era de luz está ahí esperándonos, pero está esperándonos si todos tomamos esa conciencia, esa determinación de que sea así. Si todos nos quedamos en el miedo que nos intentan meter muchas veces por tantísimos periódicos, lugares de comunicación, televisión, etcétera y demás, noticias, etcétera, entonces entramos en una cosa peligrosa. ¿Quién alimenta el miedo permanentemente con la economía, con las vacunas, con la alimentación, con la educación? Hay que preguntárselo, hay que recurrir a la conciencia. Hay muchos lugares de poder que van a desaparecer. Están desapareciendo porque las líneas están cambiando. El campo magnético del planeta está transformándose tremendamente. Están apareciendo al mismo tiempo nuevas energías totalmente desconocidas. Está pasando algo muy grande. Algo va a cambiar, pero para realmente tomar conciencia del tema es nuestro corazón el que nos va a dar la clave. Y tenemos que empezar a entrar un poco todos en cierto nivel de silencio. Sería fundamental en este momento de la vida sacar unos minutos todos los días para entrar en ese momento de silencio y de resonancia con nuestro propio planeta.
Déjame que sigamos adelante. 12:47, 1:47 en las Islas Canarias. Te pones a hablar y haces tú solo el programa, ¿eh? Quiero todavía que demos algunos datos más de ese punto más práctico que es la geobiología.
La geobiología es una ciencia que recoge los conocimientos ancestrales de la sabiduría tradicional, que consisten en detectar e investigar las relaciones que existen entre los seres vivos y las energías que emanan de la Tierra, las que provienen de las radiaciones cósmicas y las generadas por la actividad humana. En la Grecia clásica, Hipócrates, padre de la medicina, ya recomienda considerar las causas externas que influyen en la salud en su tratado sobre los aires, las aguas y los lugares. También en la antigua China se estudiaban las fuerzas y energías que emanaban de la tierra. En general, todos los pueblos y culturas de la antigüedad concedieron una gran importancia a la situación y orientación de los edificios y monumentos. El ser humano es un captador de energías, y por esta razón, la salud óptima solo es posible en un buen lugar. La geobiología tiene la finalidad de alcanzar una mayor calidad de vida y de ayudar a protegernos de las agresiones externas que perjudican nuestro organismo. El arte ancestral de la geobiología estudia las relaciones del ser humano con el hábitat y las implicaciones que tiene en su salud, conociéndose como la medicina del hábitat. Existen múltiples evidencias de que nuestros antepasados eran maestros en el arte de la geobiología y vivían en total armonía con su entorno. No es por casualidad que los lugares más sagrados de la humanidad, monumentos megalíticos, pirámides, templos o catedrales, estén situados en zonas de fuerte actividad telúrica y alta concentración energética. Las zonas que registran radiaciones en cantidades nocivas para el ser humano se denominan geopatías o zonas geopatógenas. En numerosas ocasiones, permanecer en zonas alteradas telúricamente muchas horas al día, en la cama, en la mesa de trabajo, etc., es el origen de numerosas patologías, tanto físicas como psicológicas. Descubriros algunos secretos de la geobiología será nuestra próxima intención.
Mira, hay multitud de personas interesadas en el asunto. Por ejemplo, una señora nos llamaba que en su casa hay un montón de vecinos que están afectados de cáncer y que han muerto por cáncer. ¿Puede ser porque está en una zona geopatógena, una zona? ¿Y dónde tiene que acudir? Dice, ¿le podemos dar alguna dirección? Quizá que se ponga en contacto con vosotros, contigo.
Sí, podemos ver en función de dónde está ella viviendo, se puede ver la persona más cercana que puede conocer estos temas, o con la asociación de GEA o con otros profesionales. Habría que ver, podría ser una posibilidad que tenga que ver con el tema de tipo teórico, podría haber posibilidades también de otro tipo.
Vale,
¿no?
Que se ponga en contacto, luego vamos a dar una página web y si quieres un teléfono.
Un teléfono, si
y
se puede
se
dar.
Que se ponga en contacto contigo.
Muy bien.
La cama, ¿hacia dónde hay que orientarla? Recuerdo hablando con Mariano Bueno que decíamos que había, yo sé que vas a decir que, pero bueno, hay una forma óptima de orientar la cama para dormir bien, descansar.
Mira, siempre se ha dicho, antiguamente se decía, lo que aprendíamos con Mariano Bueno en aquella época, de que habría que orientar al norte, porque las células se polarizan en norte, en dirección norte-sur. Pero no siempre es así, ¿eh? Tenemos unos márgenes entre lo que sería el noroeste y el este para poder orientar la cama, también en función de lugares, y siempre además habría que seleccionar criterios. Un primer criterio es que este es el lugar más neutro posible de la casa. Un segundo criterio es la orientación. Por supuesto, yeah, puede haber criterios óptimos. Lo ideal es que uno pueda, a la medida de lo posible, claro, en el Tíbet lo hacen, por ejemplo, van ubicando la cama hasta que encuentran el sitio y luego organizan toda la casa en función del sitio donde se duerme. Para nosotros es más difícil, pero uno puede dormir en diferentes lugares, en diferentes posiciones y ver cuál es la que más descansa.
Si duermes mal y te levantas con dolores, ¿significa que estás en un lugar donde hay cruces de energía raros?
Sobre todo si se repite. Sí, sí. Sobre todo si es un sistema que se está repitiendo permanentemente. Uno no puede dormir mal por muchos factores, una alimentación, respiración, etcétera. Pero si es un tema que se va cronificando, yo creo que hay un síntoma que es claro. Si cuando tú te levantas todas las mañanas no te levantas descansado, entonces es que algo no está andando bien, y entonces sería interesante mirar, ¿eh? Sería interesante observar el lugar donde uno está durmiendo.
¿Cómo se mira?
Ahí se hacen los estudios de las casas, que se pueden mirar, y toda una parte que se hace electrónica con aparatos, ¿no? Pues para mirar campos eléctricos, electromagnéticos, microondas, etcétera. Y otra parte que para mí es la más bonita, la más bella, que es, tiene que ver con nuestra capacidad de sentir. Es el mejor aparato de nuestro cuerpo cuando uno se entrena un poco. Y entonces podemos ver si la cama está sobre vetas de agua subterránea, si está bien, si hay líneas, si hay cruces de líneas. A mí me pasa la consulta muchas veces, mira que la consulta que la que yo trabajo es una consulta de psicología, y a veces llegan personas y ya rápidamente estoy captando cuando hay personas que tienen problemas que tienen que ver por el lugar donde están durmiendo.
Sí.
En función de la confianza, en función del tema que se puede establecer, hay gente a la que se lo puedo decir. No todo el mundo puede, hay que estar en un respeto de las personas, ¿no? No todo el mundo está preparado a veces para escuchar estas cosas, pero uno tiene que tener un compromiso con la verdad para poder hacer eso. Y es impresionante, ¿no? Incluso los cambios que se pueden producir cuando se cambia de un lugar a un lugar adecuado.
Nos queda poco tiempo. Vas a tener que pasarte por mi casa para ver cómo oriento la cama. ¿Es cierto que los perros duermen en sitios de zonas energías más positivas y los gatos al contrario, como se decía?
Sí, sí, los animales son, los felinos en general suelen buscar los lugares más alterados. Ellos tienen además una capacidad de transmutar con la saliva, con la piel, se van limpiando y van transmutando todo este tipo de energías. Es una enseñanza que nos dio Angie Baudin, que fue interesante, en un libro que publicó el Pueblo Animal en Francia. Y los perros siempre buscan las zonas neutras. De hecho, cuando un perro le pones la caseta, le pones a dormir en un lugar que no es una zona neutra, es un perro que empieza a tener problemas, ladra, se pone nervioso, etcétera. Hay que dejar que el propio animal busque su lugar y luego se pone la caseta para que él.
En tres minutos, consejos para vivir bien, desde el punto de vista de la geobiología. ¿Compras una casa o estás en una casa? ¿Sientes que no duermes bien? ¿Cambiarla de posición hasta que encuentres resentir, como tú dices? Me gusta mucho.
Hay que resentir. Es una palabra, es un galicismo en realidad, porque no existe en castellano, pero resentir se diferencia del sentir en que tú tienes una certeza profunda de algo que es, aunque no lo puedas demostrar. Cuando un zahorí va con la varilla y dice, aquí hay agua, él tiene la certeza profunda de algo que no puede demostrar hasta que se perfora y sale el agua. O sea, lo que se haya equivocado, ¿no? Mira, hay dos o tres datos que pueden venir muy bien en una casa. Por ejemplo, cuando vamos a comprar una casa, tenemos que oler. Hay que oler, hay que ver qué es lo que nos llega. A este cerebro más reptiliano que tenemos, porque el olor ya nos va a dar muchísimos datos, tenemos nuestra parte animal afortunadamente para eso. Hay elementos en una casa que pueden ayudar mucho, como es una cosa que no es costosa de hacer, que es el redondeo, la eliminación de todas las angulaciones, redondear todas las esquinas. Esto hace que no se estanque en ningún lugar energía negativa, esto hace que eliminemos lo que el Feng Shui llamaba las flechas del dragón negativas. En realidad lo que está haciendo es eliminar lo que se considera en las investigaciones de Belizal el verde eléctrico negativo, que es bastante lesivo para nosotros, y sobre todo que la energía circula por todo el lugar. Entonces, cuando uno tiene la oportunidad de construirse sobre todo una casa, cuando tiene esa oportunidad, hay criterios muy interesantes como, bueno, un estudio geológico lo puede añadir a lo que son los costes de una compra de un terreno, de una casa, para encontrar el lugar más sano posible. Si tú tienes la oportunidad de construir, trabaja con la geometría del lugar, porque entonces vas a hacer verdaderas maravillas. En la geometría produce efectos energéticos reales, que es el saber que tenían realmente los maestros canteros. Siempre se va a recomendar, en mi opinión, la mejor posible orientación al sur, que tengas la máxima, que el sol entre en la casa lo máximo posible, porque es el mejor armonizador que tenemos con el telurismo.
Me vale con eso, porque vas a tener que seguir viniendo al programa más veces. ¿Vas a querer venir al programa más veces, a pesar de las horas?
Sabes que sí.
Vale. Gente, mucha gente pregunta cómo pones en contacto contigo. Vas a hacer además un curso, ¿no? Sobre todo esto dentro de poco.
Hacemos un curso justo en el último fin de semana de enero en San Lorenzo del Escorial.
Aquí en Madrid, cerca de Madrid.
En Madrid, ¿no? Y es un curso donde vamos a desarrollar las técnicas biosensibles. Nosotros estamos aprendiendo desde hace ya varios años con mis alumnos a que, aparte de usar el péndulo, la varilla, etcétera, usen el corazón y las manos.
¿Me puedo apuntar?
Por supuesto.
Vale, página web.
Luego no vienes. Es www.
Es un sábado, tengo que trabajar.
www.terraaurea.com.
www.terraaurea.com.
Se juntan dos as.
.com. Vale, y teléfono. Mira, atenta a esa gente que quería, que tenéis problemas en los edificios y eso.
Es 669-41-5318. Si por cualquier motivo no lo puedo coger, porque cuando estoy en consulta no lo cojo nunca, que me dejen un recado, que yo les llamo en cuanto sea posible.
Y si no, nos quedamos aquí con el teléfono y se lo damos. Gracias, Daniel. Discúlpame las horas, discúlpame las prisas. Y tengo cita contigo para ir a esa iglesia, a ese curso, y a disfrutar y a resentir.
Muchas gracias a ti.
Un placer que hayas estado aquí.
Igualmente.
Hoy tenemos muchas prisas, hay más invitados esperando. Dentro de nada os vamos a hablar del Área 51. Nos vamos hasta Argentina, hasta Miguel Pedrero y otras muchas cosas en este espacio en blanco de hoy. En un momento vamos a conocer a los ganadores, recordar ese concurso que tenemos, 900-137-137, de las noticias de las 3, y después regresamos. No os vayáis, esto es Radio Nacional de España, este es el Espacio en Blanco.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias, comienza nuestro segundo tiempo. Ayer teníamos un concurso, no nos dio tiempo a dar a los ganadores. Atentos, estos son los 5 ganadores de ese sorteo que teníamos ayer. José Rosa de Barcelona, María Mateos nos mandó un email, María Jesús Vega de Santa Cruz de Tenerife, no, Isla de la Palma, de la Isla de la Palma, Gustavo Vargas de Cantabria y Soledad Laspra de Albacete. Ponernos en contacto con nosotros y os haremos llegar ese premio que ayer sorteábamos. Hoy tenemos también otro concurso, el teléfono 900-137-137. Hay 3 libros de este invitado que nos llega ahora, que ha hablado en un lugar quizás de los más misteriosos que hay en Estados Unidos, el Área 51, escrito por David de Benito, y tenemos 2 posibilidades de que 4 personas vayan a ver la nueva actuación de Jorge Astiaro en Valencia. 900-137-137, por si queréis intervenir. Muchos temas esta noche, en esta segunda hora esperando. Tras esa introducción nos vamos a Estados Unidos.
Nuestros próximos minutos nos llevarán a un lugar que no existe en los mapas de este planeta. Se trata de un lugar protegido por estaciones de radar, sensores de movimiento y guardias armados. Nos referimos al Área 51. El Área 51 es un remoto trozo de tierra en Nevada, Estados Unidos. Es posesión del gobierno norteamericano y se usa aparentemente para probar tecnología secreta y nuevas aeronaves militares. Alguna gente cree que el aeródromo de la superficie es solo la punta del iceberg y que debajo del desierto hay un enorme búnker que alberga un centro secreto de pruebas. Supuestamente es aquí donde se estrelló el famoso OVNI con sus ocupantes, los extraterrestres de Roswell, y aquí fueron examinados. El gobierno de los Estados Unidos ni admite ni niega la existencia del Área 51, pero este lugar se encuentra fuertemente custodiado y a los visitantes inoportunos se los enfrenta con guardias armados y helicópteros. Aun cuando el Área 51 no aparezca en ningún mapa del gobierno norteamericano, muchos están convencidos de su existencia y de que en ella se guardan algunos de los secretos más trascendentales de la humanidad. Ir hasta ella y descubrirla será nuestra próxima intención.
Y para ello nos acompaña nuestro siguiente invitado, David Benito. Buenas noches, David.
Buenas noches, encantado de estar aquí con todos vosotros.
Un placer que estés aquí con nosotros. Decir que eres técnico superior en realización de audiovisuales y espectáculos, pero llevas metido bastantes años en esta historia, ¿no? En este mundo de los misterios.
Pues desde pequeñito, parece que me he salido de los dientes en la radio, ha sido una de mis pasiones y más en el misterio. Ya te comentaba que pues desde muy pequeñito pues ya era un oyente de Espacio en Blanco.
Espacio en Blanco.
Con eso te lo digo todo.
¿Hacías un programa que se llamaba La Zona Oculta?
La Zona Oculta. 7 años hemos estado haciendo el programa.
Qué bien. Y has escrito un libro ahora. Es un tema que a nosotros nos interesa mucho, pero te lo has currado porque has ido allí. Mucha gente escribe últimamente desde casita, con internet, se busca cuatro historias y se monta asuntos, ¿no? Tú te has ido a Estados Unidos a ver el Área 51. ¿Dónde está situado ese lugar? ¿Qué es ese lugar?
Está en medio de la nada, por así decirlo. Está en medio del desierto de Nevada. Tú bien decías que hoy en día se escriben muchísimos libros donde se aporta únicamente información recabada por internet, que está muy bien. Pero, bueno, yo creo que hay que intentar por lo menos visitar los lugares y acudir.
Y si puedes entrevistar a la gente.
Exactamente, creo que es lo más interesante. Y el paraje que hay en Área 51 es espectacular. Como yo reflejo en el libro, es impresionante observar la nada, porque también se puede observar. O sea, bajarse por unas carreteras que están desérticas, bajarse del coche, escuchar y sentir la nada, creo que es una de las sensaciones más impresionantes que he vivido y en Área 51 o en los aledaños sí que se puede vivir.
¿En qué estado está? ¿En qué lugar está situado?
En Nevada. Está en Nevada unas 3 horas aproximadamente de Las Vegas.
Vale, como vamos a tener tiempo, seguramente no será la primera vez que, ni la última que vengas, o sea, no va a ser la última vez que vengas al programa para seguir hablando del asunto, te voy a hacer preguntas concretas.
Perfecto.
Ahí fue donde cayó el OVNI de Roswell, está cerca de Roswell, el Área 51.
Roswell está en Nuevo México y Área 51 en Nevada, están con bastante separación.
Sí, no tiene nada que ver una cosa con otra.
La vinculación más clara es la que le dio la película Independence Day. que vinculó el ovni e incluso el alien, el extraterrestre recogido en Roswell, lo vinculó, que lo llevaron a Área 51. Pero aparte de esa vinculación, creo que el tema ufológico es lo único que los vincula.
Ya, o sea que no tiene nada que ver.
En principio no.
Vale, ¿qué te encuentras cuando llegas allí al Área 51?
Bueno, yo creo que el viaje a Área 51 comienza no al llegar a Rachel, que es el pueblo donde están ubicadas las dos entradas más importantes, sino que comienza desde Las Vegas. Como te digo, hay que observar todo lo que le rodea, las carreteras inhóspitas, la gente, cuando te encuentras un coche, te saludan, porque es que están tan solitarias,
sí,
que cualquiera que te encuentras por delante, pues te levanta la mano y te saluda. Y cuando llegas al cruce de la carretera 93 con la 375, que hoy en día se llama oficialmente la carretera extraterrestre, ahí ya empiezas a encontrarte con carteles, con figuritas, con caras de alienígenas, y ahí ya, después de llevar unas cuantas horas de viaje pensando llegaré, no llegaré, existirá, no existirá este lugar, pues ya te vas dando cuenta de que se respira un ambiente diferente, ¿no? Y después, una vez que llegas a Rachel, pues ahí está el mítico bar, el Little Alien, que, bueno, aparte de ser un motel, bar, es un museo ufológico, es una visita guiada para cualquier amante de la ufología, y de ahí ya partes a lo que son las dos entradas, la entrada principal y la entrada norte a Área 51.
Vale, ahora nos contarás algo más del Área 51. ¿Por qué se llama la carretera de los extraterrestres? ¿Porque ha habido muchos avistamientos? ¿Hay casos? ¿O es más que nada una leyenda comercial ya para atraer a la gente?
Pues siempre ha habido historias, ¿no? Desde su creación en el año 1955... siempre ha habido leyendas en torno a las luces que se han visto sobrevolando el estado de Nevada y concretamente Groom Lake, que es donde está ubicado Área 51, pero el gran impulso fue la película Independence Day y la entrada en escena de los medios de comunicación de Bob Lazar en el año 1989. Eso fue lo que impulsó, porque no tenemos que olvidarnos que la 375 era la carretera menos habitada de todo Estados Unidos. Esto le dio un impulso tremendo. Creció de forma impresionante el pueblo de Rachel, que es donde está muy cerca de las entradas. Y bueno, pues hoy sí que ha habido hoy en día un descenso considerable, incluso en las viviendas y las visitas, pero aquel momento, en el momento en el que se nombró, se designó de esta forma la carretera, sí que fue el momento de mayor esplendor.
Ya. El Área 51, que es un lugar que no existe en el mapa, como decíamos en esa introducción.
No existe en los mapas, aunque hace unos años el gobierno se vio obligado a reconocerlo. Hubo unas denuncias. Siempre, desde su creación, tampoco lo han ocultado, pero a medida que fue creciendo el interés, pues tanto de aficionados a la ufología como turistas en general, tuvieron que ir ampliando la zona restringida, porque vieron que había determinadas brechas que podía resquebrajar la seguridad nacional de Estados Unidos, así lo consideraban ellos. Por lo tanto, bueno, pues esa es exactamente la zona en la que ellos consideraban que bueno, pues estaba resquebrajado, y así fueron ampliando los límites.
¿Pero es una base secreta? ¿Qué es?
Nació con el final de la Segunda Guerra Mundial, inicio de la Guerra Fría. Hubo una necesidad imperiosa por parte de Estados Unidos por saber exactamente de qué forma estaba armada la Unión Soviética. Hubo un intento, a pesar del miedo que tenía el presidente Eisenhower, de que de alguna forma pudiesen averiguar los soviéticos que estaban espiando su espacio aéreo, de tratar de firmar el Tratado de Cielos Abiertos. Nikita Khrushchev se negó a firmarlo, y esa fue la creación de una base donde, en primer lugar, se inició el desarrollo del avión espía U-2, y le siguieron pues aviones como el A-12, SR-71, F-117, el B-2, son aviones míticos que se han desarrollado en Estados Unidos.
Entra en contacto con nosotros, 900-137-137, espacio en blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Has nombrado a un individuo, Bob Lazar. ¿Quién es este colega? ¿Qué tiene que ver con el Área 51? Aunque te insisto, vas a tener que venir varias veces a contarnos todo este follón.
Bueno, pues muy breve, porque de hecho es el capítulo más largo del libro y no son 70 páginas aproximadamente. Bob Lazar es un supuesto, y porque todavía no se ha podido demostrar, supuesto físico que en el año 1989, gracias a el contacto que tuvo con un polémico también ex agente de la CIA llamado John Lear, que le puso en contacto con un periodista llamado George Knapp, por aquel entonces en una televisión llamada Class TV, aparece en 1989 con el rostro tapado, afirmando que ha trabajado para Área 51, no exactamente en lo que conocemos las instalaciones que están en Groom Lake, sino unas más hacia el sur, hacia aproximadamente a unas 15 o 20 millas, que se llaman S4, el sector 4, y donde supuestamente él afirma haber trabajado, incluso visto documentos con platillos voladores.
Extraterrestres.
Extraterrestres. Dijo que vio un hombrecillo, dependiendo a qué medio y a qué personas, dijo que era un extraterrestre o pensaba que podía ser un extraterrestre. Y bueno, básicamente fue esa es su historia muy, muy, muy resumida.
Ya. Contaba que había tenido contacto con todos ellos, ¿no? Y que incluso, no sé si son ciertas las informaciones, que de todo eso que se había metido en ese Área 51, Estados Unidos había desarrollado aviones basados en esa tecnología extraterrestre.
¿Te refieres a Bob Lazar?
Sí.
Sí, y básicamente estaban estudiando lo que eran los métodos de propulsión. Él incluso llegó a explicar el reactor que tenían esos platillos voladores, incluso habló del combustible. Funcionaba por medio de modificando la gravedad, y habló del elemento 115 que hoy por hoy en la Tierra se ha logrado conseguir, pero de una forma muy poco estable. Yo en el libro recurro a un científico, Alberto Casas, que ha trabajado en el acelerador de partículas de Ginebra, y nos viene a decir que hoy en día las declaraciones de Lazar, a lo mejor en el futuro, pues nos sorprende, ¿no? Pero hoy por hoy suenan un poco a ciencia ficción.
Ya. ¿Qué crees que hay de cierto después de tu experiencia en esa idea de que se ha desarrollado tecnología terrestre basada en tecnología extraterrestre y que se hacía en el Área 51?
Yo sí que tengo que decir que he terminado el libro siendo un pelín más escéptico de lo que comencé.
Sí.
Si se ha desarrollado allí tecnología extraterrestre, si se ha estudiado, no lo sé. Lo que sí sé es que tiene una importancia vital que probablemente mucha gente no se lo dé, porque la Guerra Fría supuso algo realmente muy importante que probablemente la gente no lo valore como tal, pero la Unión Soviética y Estados Unidos tuvieron en sus manos prácticamente el destruir el mundo. Y allí tuvieron las armas para aniquilar el mundo y soltar apretar tres botones, soltar dos o tres bombas y dejarnos fritos a todos, ¿no? Por lo tanto, creo que la defensa de Estados Unidos, que se ha desarrollado allí, hay una tecnología tremenda. No sé si tiene un origen extraterrestre o no, pero dicen que está 50 años por delante de la que nosotros conocemos.
Leído en el libro, Proyecto Aurora. ¿Qué es eso del Proyecto Aurora?
El Proyecto Aurora, según declaraciones oficiales, es la designación que ha podido recibir uno de los aviones, como puede ser el SR-71. También se ha especulado tremendamente sobre un avión que puede recorrer prácticamente el mundo en muy poquito tiempo, en 2 horas prácticamente.
Sí, y con velocidades máximas.
Velocidades
seis, ¿no?
Inimaginables. Pero realmente no se sabe nada a ciencia cierta de lo que es el Proyecto Aurora. Sí que ha habido muchas especulaciones. Hay incluso prototipos que rondan, incluso por internet se pueden encontrar supuestas formas de esa nave. Pero realmente no hay nada oficial. Sí que ha habido sonidos muy, muy extraños en el cielo, que incluso pues centros geológicos han determinado que no podían ser un transbordador espacial. Y bueno, hay cosas realmente misteriosas, pero no sabemos si ni siquiera ha existido el Proyecto Aurora, si va a existir y sigue. Y desde luego que hoy por hoy la información que hay en torno a Aurora es realmente confusa.
Ya. Tú llegas a Área 51, al polo. ¿Te tratan bien? ¿Es fácil conectar con los testigos, hacer la investigación?
Es curioso.
¿Has estado una vez o dos veces?
Dos veces. Es curioso porque llegas allí, el famoso Little Alien, te sientes como en el típico pueblo del oeste, donde eres el forastero y todo el mundo te mira raro cuando entras, ¿no?
Sí.
Sí.
¿Saben dónde está España cuando les dices que eres de España?
Bueno, no todo el mundo, ¿eh? Algunos sí, y quieren que les envíes tarjetas de felicitación, porque sí. No hay que olvidarse que es un pueblo perdido de la mano de Dios y les hace ilusión incluso recibir tarjetas de felicitación de España. Normalmente los lugareños no están muy interesados, como ellos llaman, en la actividad que observan en los cielos de Nevada, pero de vez en cuando sí te encuentras con alguien que, bueno, pues incluso se va contigo. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir con un lugareño, nos enseñó, nos contó historias en torno al lugar. Le preguntamos si conocía a trabajadores de Área 51 y no quieren hablar, te cuentan las historias que te puede contar todo el mundo. Eso sí, te dicen que ellos conocen grandes secretos, que por miedo a que no, bueno, pues le puedan repercutir en todos esos amigos que tienen, que conocen historias realmente increíbles y que estas personas, ellos son como el hombro para descargar todas esas historias que no pueden contar ni a su propia familia. Pero sí, dicen ser conocedores de grandes secretos.
Como insisto, David, que vas a venir al programa y me tienes que dar tiempo a leer el libro, yo no lo he tenido todavía. Y vamos a seguir hablando del asunto, pero tu conclusión, ¿crees que ha habido se ha estrellado una nave alienígena, ha caído en poder de Estados Unidos, han desarrollado una tecnología o no tiene nada que ver?
Pues te voy a hablar de dos formas. En primer lugar, con el corazón. Ajá. Si te hablo con el corazón,
ya ves lo que decía Daniel, hay que resentir.
Te diré que ojalá haya caído una nave extraterrestre, ojalá estemos en contacto con ellos y ojalá nuestros hermanos, primos, sobrinos, tíos cósmicos nos visiten y tengamos contacto con ellos. La cabeza me dice que lo que hay en Área 51 es bastante terrícola, pero yo, como me considero una persona de mente abierta, quiero hacer un mix y pensar que probablemente el futuro nos deparará sorpresas.
Bastante terrícola, pero donde hay conspiraciones, hay gente a la que le zumban, gente muerta, ¿verdad? Extrañas historias.
Tremendo, porque incluso ha habido denuncias, ha habido gente que ha denunciado al Área 51. El mayor lo que mayor quiere conseguir el gobierno americano es que nadie pueda darle un nombre oficial a esas instalaciones. Ha tenido muchos nombres, Dreamland, Área 51, The Box, el Rancho Paraíso, pero lo que quieren conseguir es que no se le pueda dar un nombre oficial para que no encuentren documentos que le vinculen a esas instalaciones. Incluso en el documento que firmó el memorándum Bill Clinton, eximiendo a Área 51 de toda ley medioambiental, decía, lo nombraba como las instalaciones ubicadas cerca del lago Groom, no le daba ningún nombre, porque ese es el punto clave para poder llevar a cabo denuncias y que trasciendan.
Por algo será.
Sí, seguro, y ha habido gente muy, muy afectada, y en parte es una denuncia que yo hago en el libro, muy afectada a nivel de salud, y que no les han recompensado ni con una mínima parte económicamente.
David, danos tiempo para leer el libro, precisamente lo que sorteamos esta noche, esos tres ejemplares de Área 51, y te emplazo para que vengas al programa, ¿vale?
Perfecto.
Forma de conectar contigo, si los oyentes quieren, ¿tienes una página web?
Muy fácil, davidbenito.com, se acaba de inaugurar hace nada.
Muy chula, además.
Una semana, muchas gracias.
Davidbenito.com, gracias por haber venido al programa, espero que lo sigas escuchando y que sigas viniendo, ¿vale?
Pues estaré aquí encantadísimo.
Un placer para nosotros también.
Un abrazo.
Preparamos enseguida nuestro siguiente tema. Vamos a conectar con Argentina. Miguel Pedrero viene, pero antes, Emilio Fiel con alguna de sus crónicas. 3 y 26, 2 y 26 en las Islas Canarias, 900, 137, 137. En un momento, cuando venga Miguel Pedrero, nos va a seguir hablando de su pasión, de los ovnis, que parece que están más cerca de lo que queremos.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y visto qué música tan bonita te hemos puesto, Emilio, para recibirte?
Sí.
Ay, Emilio, ya. Emilio, fiel, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy bien.
Feliz año antes de nada. Primer programa que hacemos después de todo este follón de las fiestas y toda esta historia.
Sí.
Y un gusto estar contigo de nuevo.
También para mí, también para mí. Espero que todo el mundo esté con las antenas bien levantadas.
Sí, seguro que sí. Está teniendo mucha, no sé si controversia lo que vamos contando a lo largo del programa, pero vamos a tratar de articular un poco toda una historia en estas crónicas que estamos haciendo contigo desde hace unas cuantas semanas. Dime una cosita, 2011 ha empezado con un montón de historias, animales que se mueren, cientos de animales, miles de animales, un vórtice que dice que se ha abierto en el Yemen, extraterrestres que dice que van a aparecer por doquier, no extraterrestres buenos. ¿Qué pasa en 2011? ¿Qué ocurre? ¿Cómo se está moviendo la energía?
Sí. Bueno, la verdad es que en estos momentos ha habido cambios solares muy importantes y cambios en el campo magnético de la Tierra también esenciales. Entonces, no es un tema de pájaros y de peces solo, es que las esponjas, los caracoles, las estrellas de mar, los cangrejos, en realidad ha habido millones de aves y peces muertos en el mundo entero. Hay 24 lugares distintos del mundo donde se han contado, desde primero de enero, se han contado cientos de muertes, casi siempre de una sola especie, o bien no solo muertes, sino apariciones de sapos rodeando una ciudad, en Colombia, por ejemplo, y cosas semejantes, ¿no? Es decir, hay vórtices de la Tierra, como en este de los sapos, en que en un área de unos 10 kilómetros se juntaron millones de sapos, pues que hay áreas internas, chakras de la Tierra que están despertando también, y es que el 2012 está ya aquí. Era una entrada, era un aviso, era una bandera, pero una bandera con efectos, con efectos.
Curioso. Vórtices hablas, el vórtice del Yemen, no sé si, no hemos todavía dado ningún comentario acerca de esto, no sé lo que tú piensas. Allí en esa reunión, en esa zona pesquera donde teóricamente se han reunido para ayudar a los pescadores de todo el mundo, de esos supuestos piratas, dicen que se ha abierto un vórtice porque pueden penetrar fuerzas oscuras. ¿Qué piensas tú?
Bueno, esas zonas, la del Yemen, la de Irak, las de Kuwait, han sido siempre zonas de puertas estelares donde los seres de oscuridad han pasado durante milenios de una dimensión a otra. Y ahora simplemente pues retoman su papel, están en una situación en que ven que van perdiendo espacio e intentan movilizar todos sus instrumentos, todas sus fuerzas. La negatividad, la violencia, todo lo que signifique la tiranía, todo lo que signifique el desprecio del ser humano, hoy en día tienen que salir a la superficie con fuerza porque ya no pueden soportar la frecuencia que está teniendo aquí, que estamos teniendo en la Tierra. Y esa es la situación, que de alguna forma ya, aunque ellos quisieran esconder esas energías, esas frecuencias, acaban apareciendo, acaban manifestándose. Y quien va allí encuentra esa violencia, esa agitación que se está produciendo en el entorno. La conciencia humana multiplica los efectos de los, pues eso, de los chakras de la Tierra, los efectos positivos o negativos. La conciencia humana es la clave de todo el cambio. Y creo que tanto en Irak y Kuwait, que era lo que se estaba jugando detrás del petróleo, detrás del agua, detrás de todo, pasa lo mismo y muy cercano a Yemen. También allí había una puerta de entrada de este tipo, lo mismo que en Palestina, en la zona de Jerusalén. Y lo que se está jugando es eso, el dominar las puertas de paso, los agujeros de gusano de contacto, ¿no?
Alguna gente nos ha pedido, me ha pedido a mí personalmente, si pudiera tratar de ir asentando conceptos contigo. Has dicho frecuencia. ¿Está llegando una frecuencia que va a ayudar al ser humano en este momento, por dejar ese término o ese concepto claro? Es decir, del Sol, de la galaxia, ¿llega algo que está o que puede ayudar al ser humano en ese cambio?
Sí, sobre todo de nuestra estrella, del Sol. Ciertamente de Alcione al Sol y todo el cosmos. Es decir, lo que estamos jugando no lo estamos jugando solo para la Tierra. Se está jugando el abandonar la tercera dimensión de oscuridad como punto básico de referencia en la galaxia. Y eso significa que todo el mundo está con la mirada puesta en el lugar donde se juega la batalla, enviando sus aliados, enviando sus presencias, enviando sus emanaciones, y se está jugando sobre todo esta irradiación del Sol. Por eso en estos momentos, frente al Padre Sol, cada vez que lo miramos, cada vez que lo respiramos, lo digerimos dentro de nosotros, pues aumenta el nivel de luz de nuestras células, y eso es una parte esencial del cambio que tenemos que realizar.
¿Mirar al Sol?
Mirar al Sol. como hacíamos cuando éramos jóvenes en la India, en otros lugares también se hacía, para ayudar a los niños a abrir su memoria, como con los fosfenos, girar como los derviches mirando al sol. El sol realmente es la expresión del espíritu en la materia, y primero puede activar nuestros filamentos genéticos, segundo puede elevar el cociente de luz de las células, tercero puede disolver cualquier enfermedad, cuarto es la expresión del cuerpo luminoso que yo soy y que nos cuesta tanto asumir en nosotros mismos, y así continuamente, Helios y Vesta, Surya, Tonatiuh, Viracocha, Inti, pues son la expresión de un solo ser que está ahí presente, ¿no? La luz por excelencia, el que da sin pedir nada a cambio.
Déjame que matice, no puede ser peligroso mirar al sol, tendrá que hacerse bajo ciertas mínimas características, ¿no?
Nunca ha sido peligroso, desde luego no miramos al sol en los momentos en que, como dicen, los rayos UV son más fuertes. Se mira al sol al amanecer y al atardecer, pero vamos, que yo lo miraba durante horas hace muchos años y que sigo mirándolo, hoy mismo lo he mirado a la mañana. He estado meditando poco antes de las 7, hemos estado ya a las 8:20, nos hemos puesto a mirar al sol y hemos estado como 40 minutos, pero bueno, solemos estar un poquito más, no hay mucho tiempo disponible y hay que limitarse a lo que hay. No, el sol es siempre una ayuda, en su exceso cualquier ayuda puede ser problemática, pero nunca ha hecho daño a la vista, al revés, recupera alteraciones visuales y todo lo demás. Solo que hay que verlo, pues eso, en la primera hora y media de salida y en la última hora de entrada.
Tenerlo en cuenta. Claro. Seguimos apuntando conceptos. Quizá el último, conciencia humana. Has dicho que la conciencia humana es la que puede un poco revolver esa frecuencia que está llegando, es la que hace que todo eso se multiplique.
Sí, ella es el disparador esencial. Estamos en estos momentos en la psicosfera del planeta, lo que cuenta es la conciencia. Básicamente, por encima de todo. Es decir, esto es incluso a nivel de la enfermedad. Mantener la conciencia positiva defiende, eleva el poder de nuestro sistema inmunológico, que es la clave de cualquier enfermedad. Es decir, hoy en día que se está planteando claramente que las bacterias pueden desaparecer en horas con el biomagnetismo, con la terapia celular, con no solo eso, sino que puede ser el cáncer un hongo, un producto de las cándidas, como se habla en la curación del bicarbonato de sodio. Pues cualquiera de estas cosas implica lo mismo, que la conciencia, por encima de todo, tiene que mantener en un estado positivo el sistema inmunológico, ninguna enfermedad podría entrar en nosotros. Pues de la misma forma en la Tierra, todos juntos formamos el cerebro terrestre. Y allí donde mantenemos la conciencia del amor, de la sanación, de que la Tierra ya está sanada, ¿no? Dar gracias por la bellísima Tierra que disponemos, el bellísimo cuerpo y la que está a nuestra disposición. Allí donde damos gracias, allí donde mantenemos elevado el cociente, el umbral ese de nuestra positividad, de nuestra alegría, de nuestras ganas de vivir, nunca pueden entrar las enfermedades.
Emilio Fiel está publicando cada cierto tiempo una serie, no sé, manifiestos, cartas, no sé cómo llamarlos. ¿Dónde los pueden encontrar nuestros oyentes, Emilio?
Crónicas. Pues mira, acabo de poner en marcha el blog de Millo, simplemente así todo seguido, el blog de Millo.com.
Y ahí se encuentran.
El blog de Millo.com. Vale. Y ahí mismo están las crónicas de Cris Gaya y están bastantes cosas, porque vamos a centralizar ahí las preguntas y las respuestas también que puedan hacer cada uno de los aquí oyentes, pero lectores en su caso. Y de alguna forma también las crónicas van a ir haciéndose públicas en ese blog de Millo.
Vale, el blog de Millo. En algunas de ellas que iremos tratándolo poco a poco, hablabas del Partido Blanco de la Nueva Tierra, hablabas del silencio amoroso. Me encantado el silencio amoroso. Practicar el silencio era una de las cosas que decías como algo práctico hace poco tiempo en el programa. Quiero insistir en ello, para que quizá concluir, hacer un punto y seguido en estas crónicas que estamos dando. ¿Te parece?
Sí, cómo no. Pues, bueno, en principio es que la nueva masculinidad, sobre todo, es decir, a los hombres, la nueva masculinidad creativa, la nueva masculinidad sensible, está descendiendo desde hace un par de años sobre la Tierra, y es hora ya de entender que hay muchos hombres que están abriendo su corazón y sintiéndose pues muy alterados, hipersensibles ante emociones que no han aprendido a administrar a nivel de género durante muchas generaciones y durante mucho tiempo, y ahora esas mismas personas pues se abren a una forma de convivir que tiene que implicar, por un lado, el poder del vientre y, por otro lado, la apertura del pecho. Pero todo eso no podría ser efectivo si nosotros no creamos un silencio de unidad. Cuando uno se centra no en el aliento, como en las viejas meditaciones, como las viejas tradiciones del sufismo, del yoga, del tantra, del budismo, sino en la vibración que desciende desde la estrella del alma, como medio metro por encima de la cabeza, ese chakra que implica de alguna forma el descenso supramental, el descenso de la luz tibia y dorada sobre nosotros, cuando uno se centra en esa vibración, el silencio que se obtiene es infinitamente más fácil de mantenerse que cuando se está respirando, que se tarda meses en encontrar unos ratos de silencio. Entonces, entrando en contacto con esa vibración, además de que el silencio está presente, la unidad con todas las cosas también. Se centra ese descenso en el pecho, y el pecho es un lugar curiosamente complejo. Primero el área de la sede del alma que está entre los omóplatos. Después la cruz templaria que está ahí delante, encima de las tetillas entre la boca del estómago, que es el plexo solar, y la base de la garganta, entre las dos clavículas. Ese juego de esos cinco puntos, los cuatro esquinas y el centro, más el área de los omóplatos, forman seis puntos. El séptimo es el loto del verdadero corazón que irradia. Es ahí donde hay que asentar el silencio. Y es relativamente fácil. Antes costaba un enorme esfuerzo, y ahora con muy poca práctica, las personas, cualquiera, aunque no tengan experiencias meditativas, pueden descansar ahí con facilidad. Eso sería un silencio amoroso que nos une a todas las cosas y que nos permite ver el pensamiento flotar delante de nosotros sin arrastrar o ser arrastrados por él.
Un silencio, Nillo, que es más poderoso que cualquier otro ruido del exterior.
El único sonido que no es por frotación de objetos, que es el sonido anahat, el sonido sin sonido. Ese es lo que mantiene vivo el universo. Quizá esa sea la esencia del canto de las ballenas, que sostienen la vida, porque son los seres más evolucionados que han vivido siempre, que han existido siempre a nivel de conciencia multidimensional en nuestro planeta.
Qué placer, Emilio. Seguiremos hablando. Queremos que esta sección sea, sobre todo, concreta al Partido Blanco de la Nueva Tierra, de otro montón de historias para llevarlas a la práctica. Más información, el blog de millo.com. Gracias.
Un abrazo muy fuerte a todos vosotros y especialmente a Miguel. A Paz también. Un abrazo.
También para ti. Nos vemos pronto.
Hasta luego.
Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco.
Esta sintonía nos abre las puertas del mundo, no sé cómo llamarlo, de Miguel Pedrejo. Buenas noches, don Miguel.
Muy buenas.
Mundo misterioso, enigmático, porque te gustan los ovnis un montón, ¿eh?
Un montón, sí, sí. Creo que es el gran tema.
¿Sí?
Sí, 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 sí.
Bueno, aparte de esos programas especiales que hemos hecho y que vamos a seguir haciendo, cantidad de descargas que tuvimos con ese programa de la Ouija, preparados para los nuevos especiales que estamos a punto de lanzar en esta nueva temporada. ¿De quién hablamos hoy? Muchas informaciones acerca de ovnis. Yo contaba en algunas otras secciones que hago, la Royal Society de Gran Bretaña,
sí, sí, sí,
nos metía miedo como... Cuéntanos.
Bueno, no deja de ser una curiosidad, ¿no? Pero es interesante que una organización como la Royal Society británica, una de sus revistas, una de las revistas que edita de temas filosóficos, ha dedicado un monográfico al tema del posible contacto extraterrestre, ¿no? Y ha tenido una gran repercusión en infinidad de medios de comunicación. Muchas agencias de prensa lo han rebotado a diferentes medios, ¿no? Bueno, en realidad lo que vienen a decir ese grupo de expertos, ese grupo de científicos que han hecho este monográfico, es que debemos temer ese contacto extraterrestre en caso de producirse, porque dicen que evidentemente, o que al menos existen muchísimas posibilidades de que esos seres extraterrestres se hubiesen desarrollado también por patrones darwinistas, como nosotros, ¿no? Por lo tanto, la conclusión que llegan es que, bueno, serían seres...
no muy cariñosos, ¿no?
No muy cariñosos, bueno, con unas tendencias muy similares a los de los seres humanos. En Román Paladino, que serían como nosotros... O sea, una panda de malnacidos, pero con mayores armas, ¿no? Con armas mucho más tecnológicas, ¿no? Y por otro lado, también abogan por la creación de una comisión en el marco de la ONU, de expertos, de científicos, que preparen ese contacto extraterrestre. Y sobre todo, llaman la atención en que es necesario, crear un grupo, una serie de personas que sean o... fuesen los representantes del mundo, los interlocutores del mundo ante esos posibles extraterrestres, ¿no? Y por lo tanto, llaman la atención o aluden a que esta gente tendría que tener toda la legitimidad política, ¿no? Ya,
es curioso que últimamente se están alzando muchas voces con este supuesto contacto y que además no son demasiado cariñosos, como te digo. O sea que igual nos quieren decir algo. Wikileaks también ha lanzado otra noticia, ¿no?
Sí.
Porque tenemos ahí una invitada ya en Argentina esperando.
Comentábamos hace algunas semanas que Wikileaks, según ha comentado Julian Assange, el director de este portal que está dando a conocer todo este tipo de informes del Departamento de Estado norteamericano, pues según Assange había varios informes sobre ovnis, ¿no? Acaba de salir uno de ellos que también ha tenido, que tiene cierto interés, ¿no? Es una conversación entre un diplomático estadounidense en Rusia y un exdirector del KGB, ¿no? En este cable se transmiten muchas de las informaciones a las que aludió este exdirector del KGB, pero una de ellas tiene que ver con el tema OVNI, los fenómenos paranormales. Este exdirector del KGB, que lo fue entre el año 2007 y 2008, decía que en la época de la URSS, de la Unión Soviética, había suficiente dinero y medios para investigar todo tipo de fenómenos paranormales asociados al campo del espionaje y también al fenómeno OVNI, pero que actualmente en Rusia pues estos medios son muchos menores y el KGB casi ni se dedica a la investigación de estos temas. ¿Cuál es el interés? Bueno, un director del KGB afirmando que en el pasado, en la época de la Unión Soviética, se emplearon ingentes cantidades de dinero y de medios para investigar este tipo de temas.
Qué curioso. Y por último, antes de irnos a Argentina, hay muchos ejércitos que están desclasificando. De hecho, vamos a hacer una parte, una sección del programa para hablar de todo ello, pero Nueva Zelanda.
Es que esto es muy interesante porque, como tú dices, en los últimos 2-3 años, infinidad de naciones, infinidad de ejércitos de naciones de los 5 continentes han empezado a liberar todo tipo de informaciones sobre ovnis, ¿no? Y algunas de estas desclasificaciones, como dices, ya hablaremos en próximos programas porque son tremendamente interesantes. La Fuerza Aérea Británica, la Agencia Espacial Francesa, Brasil, muchísimos países que han liberado información, incluso el FBI y la CIA, que es algo de lo que nos ha hablado demasiado y que comentaremos en próximos programas. Nueva Zelanda, el ejército de Nueva Zelanda ha dado a conocer, según dicen ellos, toda la información sobre ovnis que tienen desde el año 1954 al 2009. Hay casos, informes de todo tipo, de encuentros aéreos, de pilotos civiles y militares, de encuentros cercanos y algunos casos tremendamente curiosos, como varios testigos en uno de esos informes que han sido desclasificados, se toma testimonio a varios testigos que afirman haber visto un objeto metálico en forma de cuenco que a pleno día cayó en un muelle en una ciudad neozelandesa y acabó aterrizando en un barco de investigación del gobierno de Nueva Zelanda. Este es uno de los informes que ampliaremos, si quieres, en próximos programas.
Qué curioso. Tenemos una invitada en Argentina. Uh-huh. La presentas y la saludamos.
Bueno, Silvia Simondini, que es una de las referencias en lo que se refiere a la investigación OVNI en Argentina y que además ahora está llevando a cabo una serie de investigaciones sobre unos avistamientos, incluso encuentros cercanos con humanoides en la zona de Victoria, en Argentina, y además también está muy informada sobre algo muy importante que está sucediendo en Argentina relacionado con el fenómeno OVNI y el ámbito militar, y es que la Fuerza Aérea de Argentina está poniendo en marcha, está creando una comisión de investigación sobre el fenómeno OVNI, tal como ha declarado Mariano Mohaupt, que es director de Relaciones Institucionales de la Fuerza Aérea Argentina. Es decir, un grupo en el que participarán físicos, expertos en meteorología, militares, ingenieros, y cuya misión es precisamente la investigación de los OVNIs.
Vamos a saludar a Silvia. Buenas noches.
Buenas noches, un placer saludarlos, lo mismo a los oyentes.
Para nosotros es un placer que estés ahí. ¿Qué está pasando?
Muchas gracias.
¿Qué está pasando en Argentina, Silvia? Hay muchos avistamientos últimamente, se está animando mucho.
Sí, Argentina, bueno, en la localidad donde yo me encuentro, Victoria, que es en la provincia de Entre Ríos, está, para que tengan una idea, a casi 300 kilómetros de la capital de Buenos Aires, y es una pequeña ciudad en donde está rodeada de siete colinas, igual que Roma, y rodeada de ríos, por supuesto. Es una localidad que toda la vida ha tenido este fenómeno presente, dado que tenemos testimonios de personas de muy avanzada edad que cuando eran pequeños esto ya se encontraba. Y acá, bueno, en Argentina empezó a llamarse la luz mala porque no sabían cómo encauzar lo que veían, ¿no?
La luz mala la llamaban.
La luz mala, sí.
¿Casos incluso?
O sea, en todos los campos se hizo muy popular ese dicho porque en Argentina normalmente es un fenómeno que siempre estuvo presente y por lo tanto la gente de campo, ante el desconocimiento sobre todo de un fenómeno extraterrestre o cosa similar, empezaron a llamar luz mala unas cosas que no conocían y que andaban sobrevolando los campos, ¿no?
Ya. Silvia, incluso casos de Miguel, bueno, casos incluso de contactos con humanoides, muy claros.
Sí, así es. En este último tiempo estamos bastante preocupadas porque todas las referencias dan como para pensar en el famoso chupacabra. El último testimonio que tuvimos hace unos 3-4 días, un taxista justamente que le contó el dueño de un criadero de cerdos, encontró a esta cosa enorme, dice, color negro muy oscura, montado prácticamente sobre un cerdo, tratando de matarlo. Este hombre le tiró tiros de escopeta, él dice que no falló, está convencido. Esta cosa saltó un paredón de 2 metros y desapareció sin haber sufrido aparentemente ningún tipo de daño. O sea, y este es el séptimo testimonio que tenemos en el término de 15 días. Personas que no se conocen entre sí, visitantes de la localidad donde vivo, que no tienen nada que ver con la ciudad y sin embargo han vivido esta experiencia.
¿Tú has tenido alguna experiencia personal tuya?
Sí, personal tuve muchísimas. Desde hace muchos años, ya hace 20 años que estoy acá en Victoria, vine por este fenómeno. Yo soy oriunda de Buenos Aires, toda mi vida viví ahí. Y por este tema que se presentaba asiduamente acá en esta localidad, ante una experiencia muy grande que yo tuve en el sur de nuestro país, en Caleta Olivia, me quise dedicar a esto y bueno, me radiqué acá en Victoria justamente para investigar. Aquí formé el equipo de Visión OVNI y bueno, hoy somos muchos integrantes, cada uno en su métier, tratando de dilucidar lo mejor posible y sobre todo en forma absolutamente responsable y científica todo lo que sucede con este fenómeno.
Y volviendo un poco a los casos de los que estabas hablando, hay uno de los sucesos que has investigado que me llama muchísimo la atención. Sucede el miércoles 8 de diciembre de 2010, cuando dos inspectores de la Dirección de Recursos Naturales se encuentran de noche también con un ser de aspecto bastante monstruoso, ¿no?
Así es, exactamente ese fue el primer caso testimoniado, digamos, de esta cosa que está apareciendo. Lo más extraño es que esta gente, sin saberlo, cuando hace la definición de lo que ve, yo no sé si ustedes, acá llegó ese nombre, una película que se llamó La Llegada, que las articulaciones, por ejemplo, de las rodillas no son como las nuestras, que articulan hacia adelante, sino hacia atrás, lo que permite hacerla saltar. Es lo que más le llamó la atención a estos inspectores de recursos naturales. Ellos estaban haciendo una inspección nocturna por la zona del balneario, del camping de acá de Victoria, justamente porque hay veda de pesca y van de noche los pescadores a sacar piezas que no tienen el tamaño permitido, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, así que todas las noches ellos están en esta inspección y se encontraron con esto, que realmente el padre del muchacho que lo vio, que es uno de los inspectores, lo dibujó tal cual le dijo, y a mí me llamó la atención porque es exactamente igual que el personaje de la película La Llegada.
Uh-huh. Qué curioso, Silvia.
Que trabaja Martin Sheen, creo que trabaja.
A punto de despedirte, ¿crees que estamos cercanos a un contacto con estos seres?
Yo creo que sí, que pienso sobre todo que este año vamos a tener grandes respuestas y confirmaciones de los poderes que han ocultado permanentemente y durante tanta cantidad de años. Hay algo que se está cocinando y que uno como que lo está palpando, ¿no es cierto? De golpe, asiduamente, están viniendo informaciones a las que nunca hemos tenido acceso, y de golpe nos tenemos que enterar absolutamente de cosas que ni soñábamos en estas alturas. Así que realmente estamos súper contentos de que comenzamos el año con la declaración oficial de la Fuerza Aérea Argentina, en donde se va a crear una comisión de investigación para que nosotros podamos tener la seguridad de que exista una investigación responsable, seria, científica, donde nadie va a poder dudar, ya que esto se oficializa. Y los medios, que siempre se han burlado de estas cosas y de los investigadores, y bueno, van a tener que tomar más seriamente el tema, dado que ya al oficializarse se van a dar cuenta que nadie pierde el tiempo por algo que no existe, ¿no?
Uh-huh. Miguel.
Sí, bueno, yo quería preguntarte, Silvia, ¿por qué? ¿Por qué en este momento la Fuerza Aérea decide crear esta comisión de investigación?
Yo creo que fue algo que gestamos nosotros desde nuestro equipo. Les explico por qué. Un día el comodoro Guillermo Tealdi hizo un comentario al pasar en un programa de un canal de cable de aire acá en Argentina, y comentó de que la Fuerza Aérea podría estar pensando en formar una comisión para esta investigación ante la pregunta de una periodista. Nosotros que escuchamos esto lo tomamos como una declaración veraz y cierta, lo publicamos en nuestra página web. Y no sé qué pasó, créanme que no sabemos realmente qué fue lo que pasó. Lo tomaron las agencias de noticias de tal manera, Telan entre ellas y otras agencias, se dispersó por el mundo como reguero de pólvora, y 126 medios que nos llamaron a nosotros también llamó a la Fuerza Aérea. Por lo tanto, se vieron obligados a declararlo totalmente en forma oficial. Y esto lo hizo Mariano Moljau, justamente, que es el vocero de prensa de Fuerza Aérea Argentina. A cargo va a estar Guillermo Tealdi, va a presidir esta comisión, justamente con los científicos que habéis nombrado hace un ratito, con astrónomos, meteorólogos, bueno, con la ciencia en sí en general. Y evidentemente algunos investigadores civiles van a tener participación, dado que con nosotros ya se han comunicado.
Silvia, nos alegramos un montón de ello. ¿Forma de conectar? ¿Tenés alguna página web?
Sí, nuestra página web es www.visionovni.com.ar. O sea, ahí se van a dar cuenta todos los trabajos que realizamos, inclusive de mutilación de ganado, donde está ocurriendo muchísimo en nuestro país. Y acabamos de subir justamente en nuestra página web todas las luces que últimamente, en estos últimos días, estamos filmando y fotografiando.
Gracias por tu aportación. Ya sabes dónde estamos en contacto, ¿te parece?
Bueno, estoy a disposición. Les agradezco muchísimo esta posibilidad. Un cariño grande a todos los oyentes y muy feliz de haber estado en vuestro programa.
También para ti, cariño, y un beso grande.
Igualmente, un beso para todos.
Gracias.
Buenas noches.
Gracias, Miguel, por este personaje. Seguiremos, sobre todo con esa desclasificación, y tratando de aclarar toda esa gran cantidad de cosas que parece algunos gobiernos.
Y sobre todo la gran cantidad de procesos de desclasificación que o bien se han producido en estos últimos años o bien están abiertos en todos los países del mundo. A mí me cuesta creer que esto sea una simple casualidad. Yo creo que hay algo detrás.
Atentos al 2011, que va a dar muchas sorpresas. Y a toda marcha, como casi siempre, nos vamos. Teníamos un concurso. Gracias, Miguel. Te voy a ir mirándome.
Hasta la próxima.
Teníamos un concurso. Dos entradas dobles para ir a ver a Jorge Astiaro alucinando, que son para Marie Eubía de Valencia y Beatriz Muñiz también de Valencia. Ponos en contacto con nosotros y os decimos la fórmula para poder conseguirlas. Y tres libros de David de Benito que son para Mari Pedrosa de Gerona, Israel Esteban de Granada y Carmen Suárez de Barcelona. Gracias a todos. La semana que viene habrá más. Por ahora nos vamos en 6 días más Espacio en Blanco, aquí en la sintonía de Radio Nacional, con nuevos misterios para desentrañar y siempre los mejores invitados. Ha sido un placer disfrutar de la semana, seguir en la sintonía de Radio Nacional y hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros.